El 13 de septiembre de 2003, siguiendo una convocatoria internacional de Vía Campesina, unas 50 personas se concentraron en un campo de experimentación de Singenta, en Lleida, que no reunía ninguna medida de seguridad. Esta multinacional comercializaba entonces el maíz B776, prohibido en los Estados Unidos desde 2001 por generar resistencia a los antibióticos en las personas. Después de hacer una siega simbólica y recoger unas muestras, las personas concentradas fueron a la subdelegación del gobierno de Lleida para entregarlas conjuntamente con un manifiesto. Al no encontrar ningún representante de la administración, se encerraron pacíficamente hasta la llegada de alguna autoridad competente. Justo después de entregar el manifiesto al secretario de esta institución e identificándose convenientemente las 13 personas que habían ocupado el edificio, lo abandonaron. Y tenemos con nosotros a Josep Pamies. Josep, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Josep, tú eras una de esas personas que protagonizó esta acción que yo acabo de relatar.
Sí, era una de esas 13 personas, sí.
Pero para ti, la acción justa y que defiende no solo tus ideas, sino los derechos de todos a consumir un maíz que no sea transgénico, ha tenido malas consecuencias. ¿No es así, Josep?
Sí, pues resultó que el Guardia Civil de Puerta, pues con un poco de picardía, pues nos lo burlamos y entramos y hicimos el encierro. Supongo que debió tener una reprimenda muy fuerte por parte del delegado. Uh-huh. Y al cabo de un año y tres meses me entero de que me había denunciado personalmente el Guardia Civil por agresiones, golpes en la cara, en los labios y mostrando pues una lesión en la muñeca derecha que ahora le impide hacer uso del arma de fuego y por tanto pues me piden 4 años, 2 por desacato a autoridad y 2 por lesiones. Creo que es un montaje. Pero
claro,
bueno.
Eso te iba a decir, que estamos muy acostumbrados, también ocurre en manifestaciones, que cuando ha habido represión dura policial son los propios policías los que denuncian a los manifestantes por haber recibido malos tratos.
Sí, pero se denuncia inmediatamente. Uh-huh. Que yo me entero al cabo de un año y 3 meses de que me han denunciado, cuando yo tengo posibilidades de comprobar si realmente este hombre está lesionado o no. Y puede haber cualquier montaje. Yo creo que esto es inconcebible, pero uh-huh. Bueno.
Josep, el juicio sale el día 11 de junio.
Sí.
¿Qué perspectivas tienes?
Bueno, depende del juez. El abogado dice que esté tranquilo, que parece que se pueda poder medio demostrar que es un montaje. Pero es que, aunque me caiga la pena que le dicen, supongo que no haré los 4 años, puede que haga algún año, meses. Yo creo que esto no es nada comparado con lo que están padeciendo, pues, en la India o en el Amazonas o en Argentina, donde es terrible, 20.000 muertos en la India por suicidios porque ya no pueden comprar la semilla Monsanto porque todas suyas han estado contaminadas, o en el Amazonas que les usurpan sus tierras de cientos de generaciones trabajándolas para cultivar transgénicos para poder llevar aquí a Europa y a Estados Unidos. Esto es tan de locos que dices, bueno, pues aquí en el primer mundo tenemos que afrontar estos mínimos riesgos, ¿no?, en estas acciones que hacemos, pacíficas, y esperar que pueda haber represión. Es que, además, son tontos la gente de la administración, porque cuando hay represión hay solidaridad. Y vuelves a debatir el tema, ¿no? Yo creo que no, nos va a ayudar, incluso, uh-huh, tanto mi juicio como el anterior de otro compañero, a continuar ese debate sobre un tema peligroso, que son los transgénicos, tanto de dominio mundial del alimento, en unas pocas manos, en una o dos empresas, que esto ya es la peor arma de guerra que se podrá utilizar. Al acabarse la influencia del petróleo, los americanos pues ahora están intentando controlar el mundo a través de la semilla. La semilla es el control total, ¿no? Somos lo que sembramos, siempre decimos nosotros, y en cambio pues ya no podemos ser libremente, no podemos sembrar libremente lo que nos dé la gana, porque lo nuestro, lo propio, lo autóctono se está contaminando, ¿no?
Esto hay que decirlo muy claro, porque no puede haber coexistencia, ¿no?, de cultivo ecológico y cultivo de este tipo, transgénico.
Es imposible. Pues un compañero de aquí de Aragón tenía una maíz, un maíz autóctono de color rojo, precioso, que un proyecto de 8 años para hacer un pienso que le diera color natural a la yema de su huevo ecológico. Uh-huh. Y a 800 metros tenía un campo de transgénicos y confiado, porque la administración decía que con 20 metros, con 50 metros era suficiente. A 800 metros, cuando analiza su maíz, 30% de contaminación, y ya se ha perdido otra variedad preciosa de nuestro patrimonio genético nacional, ¿no? Aquí, en Cataluña, la única variedad de maíz autóctono que teníamos, la que lo conservaba como paño en oro la Escuela Agraria de Manresa, que es de agricultura ecológica, el año 2006 se contaminó de transgenia, precisamente de ese maíz prohibido en el año 2001 en Estados Unidos y prohibido en España, el 31 de diciembre del 2004. ¿Cómo puede ser que el 2006 se contamine con este maíz prohibido? Pues porque somos el basurero de toda Europa y todo el mundo, que aquí como no hay ningún control, pues llega toda la porquería que no quieren en otros países. En Europa, pues muy pocos países están haciendo algo. Alemania 8.000 hectáreas, en España casi 70.000. En Alemania tienen 1.000 metros como mínimo de seguridad de un campo transgénico a uno no transgénico. Aquí nada, aquí todo el mundo puede plantar donde le dé la gana.
Pero debería haber algo que regulara esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con esa regulación?
El Ministerio y el Consejo de Agricultura de Cataluña intentaron hacer un decreto de coexistencia de 50 metros de barrera de separación. Y claro, pues todos los estudios demostraban que esto era inviable, porque la contaminación, el aire puede llevar el polen muy lejos, llegan tormentas de arena desde el Sáhara, ¿cómo no va a llegar por el aire polen? Puede recorrer kilómetros el polen, ¿no? Y la contaminación es tan fácil. Uh-huh. Y bueno, y eso, ¿cómo puede ser que la administración caiga en esa trampa de ceder a las presiones de estas multinacionales? Pues bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es de que si la sociedad reacciona, esto lo vamos a ganar, lo vamos a impedir.
Josep, lo que estás contando es gravísimo. Yo lamento profundamente las consecuencias de que tu acción te está creando, ¿no? Pero lo que dices es cierto, es muy grave para todos, no solo para el primer mundo, sino para el tercer mundo también. Hay asociaciones y movimientos sociales y ecologistas. ¿Está habiendo un movimiento en contra de los transgénicos que de alguna forma obligue a los gobiernos a parar esta situación?
En Europa muy fuerte, fuertísimo. Hay más de 100 regiones libre de transgénicos y 4.000 localidades también han pedido lo mismo. Grecia, fue el colegio de médicos que inició la lucha en Grecia y han conseguido pues que ni se produzcan ni entren transgénicos. Austria, Suiza. Suiza se pudo hacer un referéndum hace 2 años recogiendo 100.000 firmas. Llevaron una ley de moratoria de 5 años al Parlamento. El Parlamento lo contra, pero como tienen la obligación de pasar los referéndums, la sociedad votó a favor, ¿no? Uh-huh. Cosa que no podemos hacer en España.
Claro.
En Cataluña vamos a iniciar una iniciativa legislativa popular que prevé el nuevo estatuto con 50.000 firmas, pero si el Parlamento no lo aprueba, nos quedaremos como igual. Bueno, no, habrá habido mucho debate, ¿no? Habrán salido todos esos intereses sucios que están corrompiendo la política. Y esperemos, pues, que si tanto si lo aprueban como si no, la sociedad ella misma haga Cataluña o España libre de transgénicos, porque si pueblo a pueblo se consiguen estas resoluciones y la gente se sensibiliza, no vamos a consumir. Si no se consume, no se produce. Uh-huh. Los agricultores, claro, si se ven casi obligados. Si yo no hago transgénicos, me lo hará el vecino, me lo contaminará. Pues ya hago transgénico. Muchos agricultores si dijeran, no se puede hacer transgénicos, contentísimos, porque es que además el mercado internacional está pagando más el producto no transgénico. Coca-Cola, que es un monstruo también, que está ligado a todos esos intereses, su fórmula que lleva maíz, no compra maíz transgénico, compra maíz convencional. Porque sabe que tiene que etiquetarlo y claro, tiene miedo al consumidor. Claro. Nestlé, igualmente, últimamente ya rechaza maíces transgénicos porque el consumo tiene miedo de comprar una tableta de chocolate que lleve maíz en su fórmula transgénico, ¿no? Creo que la fuerza está en la sociedad. Los políticos son miedosos. Siempre están pensando que, ay, si esta empresa se me va a deslocalizar si no cedo sus presiones, ¿no? Monsanto, que es una multinacional terrible a nivel mundial, que es lo que está provocando estos miles de muertos, suicidios en la India y en la Amazonas, tiene una fábrica en Monzón que aún fabrica DDT, un insecticida prohibido hace muchísimos años en todo el mundo, ¿no? Es que es intolerable lo que está pasando y en cambio, pues, no sé, el político parece que estén cagados en los pantalones, chico, continuamente, no tienen valor de nada. Y la salud está por encima de todo.
Claro, pero ellos ya sabes que son los administradores de los oscuros intereses económicos.
Lo que pasa es que la sociedad siempre va por delante. Los políticos, si te digo, siempre tienen miedo a tomar decisiones, porque miedo a perder votos, miedo a no sé qué. Uh-huh. Y creo que la sociedad tenemos que ir por delante siempre.
Josep, hablando de miedo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención del relato que yo he hecho antes, y es que tú eres el único denunciado, creo, corrígeme si me equivoco, porque solo tú, ¿qué pasa, que te tienen miedo?
Bueno,
¿te quieren parar?
Yo de este grupo de jóvenes, mayoritariamente jóvenes, agricultores ecológicos, de asociaciones ecologistas, claro, son chavales que hace poco que empiezan, ni los conocen, y de los 13 que entramos dentro, pues yo soy más viejo y me conocen de luchas anteriores con otros temas ya sociales, sindicales. Les fue fácil identificar a una persona y además pues si me... A mí me picaba fuerte la cresta, pues quizá creían de que el movimiento se iba a descabezar. Uh-huh. Cuando nuestro movimiento es asambleario, si a mí me descabezan, otros salen.
Claro.
Desconocen la realidad, pero bueno, toca así. No. Los más viejos sabíamos que arriesgamos cuando hacemos estas acciones, pero estamos dispuestos. Yo creo que es más jodido que ataquen a un joven porque es un proyecto de vida que se inicia. Yo tengo 59 años. Para mí fue peor los dos años de miserables de mil y de servicio militar obligatorio cuando tenía 20, uh-huh. que me destrozó mi vida. Pero ahora que tuviera que hacer dos años de cárcel, pues tengo mi proyecto de vida más resuelto. O sea, que no... Yo creo, prefiero que haya sido yo que no otro chaval joven que está iniciando su proyecto de vida.
Pues Josep, yo espero que eso no tenga que ser así. Yo espero que este juicio sea favorable a ti, porque esto es evidentemente un montaje. Te quiero agradecer públicamente el hecho de que tú sigas luchando por esto, porque ya te digo que no es una cosa solo tuya, sino que nos atañe a todos. Y a mí me gustaría que en El Candelero solemos seguir las noticias, y tú lo tienes a bien, que siguiéramos contactando contigo para poderle dar mucha difusión, porque has dicho una cosa que creo que tienes mucha razón, y es que aunque tú te llevas la peor parte, nos sirve para remover este tema, levantar las conciencias y empezar a informar de esto que no se sabe.
Y pensar que somos seres humanos, tanto nosotros como los indios, como los brasileños, y que cuando esta gente está luchando en estas zonas y te pide que por favor ayude aquí en el primer mundo para que luchemos también como ellos, porque si no, por cada año de cárcel que nos pueden meter aquí nosotros, allá hay 2.000 muertos, ¿no?
Efectivamente.
Pues hay que luchar aquí. Hay un obispo catalán, Pere Casaldàliga, que nos anima, nos dio un mensaje de solidaridad uh-huh. precioso, animándonos a luchar aquí en el primer mundo, porque si el primer mundo rechaza los transgénicos, ellos van a estar muy tranquilos en claro. estas zonas, cultivando los productos que ellos necesitan para vivir ellos, no cultivar soja para que nos la lleven a Europa, sino cultivar sus patatas, sus tomates, sus lechugas, sus maíces autóctonos para vivir ellos, ¿no? Y no como ahora que le están desertizando grandes zonas, provocando hambrunas y guetos en las grandes capitales. Las curas progresistas de estas zonas nos piden sobre todo ayuda al primer mundo, y hay que oírlos.
Con algo tan sencillo para que nos escuche como tener de verdad un consumo responsable, que es lo que siempre claro. defendemos aquí en esta claro. sección del Candelero.
La FAO en abril del 2007 ¿sí? ha dicho que el mundo se puede autoabastecer con una agricultura ecológica. Es preciosa esa resolución, porque hacía tiempo que dudaba entre apoyar los transgénicos o no. Claramente se ha posicionado uh-huh. y dice que el mundo sería más sostenible si todo el mundo produciera agricultura ecológica, y que sería suficiente la producción con agricultura ecológica.
Aunque algunos pues, ganaran mucho menos dinero.
Nada, porque podríamos reproducir nuestras semillas, no utilizaríamos agroquímicos,
claro.
y además tantos medicamentos tampoco, porque muchas enfermedades vienen de esa alimentación tan asquerosa, tan uh-huh. química que estamos sufriendo.
Cierto es, Josep. Pues te deseamos toda la suerte. Estamos
gracias.
Contigo para ese día 11. Sí. Contactaremos y seguiremos dando leña con este tema. Josep, un abrazo muy grande.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué bueno que está esto.
Agroecología. Burlándose del mundo en la pesquera, contando poderoso como espino, la muerte por el cocho que le espera. ¿Y qué decir del trufo de ese queso? Con todo esmero ha sido elaborado, tan duro, tan incluso un poco tieso, vendado ya de alta estatura. Debo de ser por la ranura, al fin y al cabo leche de la oveja, que come pasto, muere y no se queja, y dicen que está buena pero es dura, salta entre los grandes embutidos, el ocio sin...
Pues seguimos aquí con la agroecología. Os lo decíamos que hoy la sección iba a ser más amplia, porque aparte de tener con nosotros a Josep Pàmies, con este juicio pendiente por una acción contra los transgénicos, que es algo que nos afecta a todos, como hemos repetido insistentemente en su entrevista, tenemos a Pilar Galindo, la conductora de nuestra sección de agroecología. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Sabemos que no estás en Madrid. ¿Dónde te podemos encontrar en estos momentos, Pilar?
Bueno, estamos los grupos autogestionados de consumo. Hemos hecho hoy una excursión para ver una finca de unos amigos nuestros que están en las Villuercas, en un pueblecito que se llama Berzocana. Y ahora mismo estamos paseando entre cerezos, castaños y aprendiendo mucho de lo que es la fruticultura de secano y de montaña. O sea, que no se nos puede meter en la cabeza que podemos comer cerezas sin que haya han sido regadas por una gota de agua. Pues... Y nos están explicando cuáles son las técnicas de manejo en montaña, de acolchado, para permitir la infiltración del agua. En fin, algo muy bonito y muy educativo. Tenemos aquí a tres niños que están aprendiendo mucho, pues aparte de los mayores que también.
Que también estáis aprendiendo un montón.
Hemos recogido las cerezas esta mañana y estamos conviviendo con las abejas, porque en esta finca hay abejas, hay ovejas. Ayer había un parto de dos ovejitas que tienen un día, hay un caballito que tiene un mes, en fin, hay lo que se llama un ciclo integrado en el que conviven los animales, las personas y la huerta y los árboles frutales y las abejas.
Pues Pilar, me estás dando una envidia tremenda, créeme. Bueno, todo lo que aprendáis ya podéis venir aquí a contárnoslo. Oye, como hemos hablado con Josep Pàmies, yo quería que habláramos también de esa acción que habéis hecho en la Feria del Libro a favor, uh-huh. a favor, por supuesto, del juicio, pero él ha sido muy generoso y ha dicho, no importa tanto lo que me pueda ocurrir a mí, sino qué está sucediendo con el tema de la alimentación, transgénicos, el maíz, cómo se está expoliando al tercer mundo y la gente está muriendo de hambre para darnos de comer a nosotros. Esta campaña en contra de los transgénicos en la Feria del Libro, ¿qué tal ha ido? ¿Pensáis que era un espacio adecuado? ¿Cómo ha respondido la gente?
Bueno, nos parecía que era el espacio adecuado porque la Feria del Libro, todos los que vivimos en Madrid sabemos, son tres semanas en la que se reúne el mundo de la cultura escrita y era un lugar oportunísimo para hacer una campaña de sensibilización que planteara primero, por supuesto, la absolución de Josep Pàmies, que es una persona que ha decidido poner el cuerpo para denunciar una situación de ilegalidad de cultivos transgénicos que ya sabemos que son perjudiciales. Por eso, cuando se plantea una coexistencia, nosotros decimos que es imposible y que además de alguna manera es inmoral que nos estemos planteando esa coexistencia cuando están desapareciendo variedades, cuando están contaminando variedades y cuando ni siquiera los resultados de la agricultura transgénica, como dicen los que hablan solamente de cuentas económicas, favorecen a los agricultores. Entonces estamos, la acción que hicimos era sobre todo para apoyar al compañero Josep Pàmies de la Asamblea Pallesa que... en una acción que hicieron conjunta con Ecologistas en Acción de Aragón, pero que ahora ha recaído todo el peso en la Asamblea Pallesa y en particular en Josep, que es a la persona a la que han encausado porque dicen que ha frustrado la carrera
nos ha contado de un guardia civil. Que entonces, debe ser Josep, para mí no le he preguntado, pero debe tener una envergadura brutal, porque lo que cuenta este hombre que le ha hecho el pobre Josep, bueno ni Superman, vamos.
Josep es una persona ya de una cierta edad que fin, contado, supongo que como es agricultor, pues estará fuerte, pero,
sí, pero vamos,
eso
que
no es para...
Y un año, y un año después de la acción.
La cuestión es que se quiere penalizar, como además ha habido un contexto en el cual, con la llegada del PSOE al gobierno, ha habido una situación de fractura dentro del movimiento contra los transgénicos, a favor de una negociación de esa coexistencia y en contra de cualquier coexistencia, pues de alguna manera los que habían puesto el cuerpo antes de eso, pues había que marcarlos para que nadie se atreviera. Y eso es un poco el contexto en el que Josep va a ser juzgado el día 11 de junio. Pero nosotros queríamos aprovechar la acción no solamente para solidarizarnos con él y para pedir la solidaridad, y hemos recogido, te puedo decir, firmas por parte de veintitantas casetas como librerías o editoriales, firmas de veintitantas personas regentes de caseta y luego firmas de 180 y tantas personas trabajadoras de las casetas, porque no olvidemos que a veces hay grupos editoriales que tienen varias casetas, que hay varias personas trabajando en ellas y que aunque el grupo editorial pues no apoye, la gente sí estaba sensible. Hicimos una acción que fue el sábado en el que hemos participado en todo el desarrollo de esa acción, desde la preparación hasta la recogida final de firmas, veintitantas personas, y en esa acción señalábamos obviamente el tema de la absolución de Pàmies, pero también nos interesaba mucho plantear el problema de que no puede haber una coexistencia, de que hay que oponerse a una legislación que favorezca la coexistencia y que el programa de desarrollo de la agricultura ecológica que ha planteado el Ministerio de Agricultura en su acción 331 de la página 173 menciona que es imprescindible una legislación de coexistencia para favorecer la agricultura ecológica cuando la agricultura ecológica se está viendo contaminada, la verdadera agricultura ecológica, y hay una campaña de transformación de semillas y de recuperación de semillas autóctonas en Cataluña, el proyecto Sporus, que concretamente una variedad de maíz tradicional que estaban trabajando, pues ha sido contaminada y ahora está en una situación crítica con ese trabajo que han hecho.
Claro, Pilar, pero es que yo creo que no habría que hablar ni de coexistencia, ni de moratoria, ni de nada similar, sino que la legislación debería prohibir el cultivo del maíz transgénico.
Así es. De todas maneras, nosotros lo que hicimos en la acción era señalar, además, otros problemas que tú has mencionado en tu pregunta, que es el que hay que apostar por la soberanía alimentaria en el norte y en el sur. Hay que plantear que tiene que haber una prohibición, pero el paso intermedio es una moratoria, es decir, que deje de desarrollarse el cultivo tanto experimental como comercial de los maíces que están contaminando y de todos los experimentos que se están haciendo y que no salen a la luz pública y que además pues no tenemos información, a pesar de que la legislación exige que haya una transparencia en todos los cultivos y que haya un seguimiento y que se pueda hacer un seguimiento. Eso se está incumpliendo sistemáticamente. Claro. Y luego también un problema que desde el mundo, digamos, de los países ricos y los países desarrollados es el tema de decir no queremos contaminar la capa de ozono y queremos sustituir los combustibles fósiles por otros combustibles. Se está abriendo la puerta a lo que ellos llaman biocombustibles y nosotros, siguiendo a la vía campesina, llamamos agrocombustibles, que son combustibles que salen del campo, pero que están basados en el petróleo, porque la actividad agrícola que los desarrolla está basada en la mecanización, el petróleo, en los fertilizantes y en los plaguicidas que tienen como base el petróleo, que no se pueden cultivar en cantidades suficientes en los países ricos, por lo tanto se están colonizando, está volviendo a haber un nuevo imperialismo de los países ricos sobre los países empobrecidos para que presten sus territorios para que nosotros podamos echar gasolina ecológica al coche. Y entonces ese señalamiento también lo hacíamos en la Feria del Libro y luego lo que nos estamos planteando también, haremos un articulito y colgaremos las fotos de esa acción, no hemos tenido tiempo porque nos hemos venido aquí a Berzocana, pero lo haremos después. Lo que estamos intentando plantear es que hay que abrir, hay que seguir planteando una campaña coexistencia no, no y no, en el sentido de que haya cada vez una mayor conciencia por parte de los movimientos sociales, por parte de aquellos que nos denominamos consumidores responsables y por parte en general de la izquierda para romper esta situación ambigua en la que por un lado decimos que queremos apoyar una agricultura sostenible, pero en la práctica estamos legalizando la coexistencia, que es lo mismo que decir que la agricultura industrial deje en reductos y casi reservas a lo que pueda ser una agricultura ecológica solamente para quien pueda pagarlo, porque claro, eso claro. Sería tan minoritario que solamente consumidores con alto poder adquisitivo tendrían derecho a una alimentación saludable. Eso es una barbaridad y además es injusto con las personas que en el campo deciden producir de forma tradicional, de forma sostenible, de forma que nos den una alimentación nutritiva para todos y que hagan un servicio social. Todo eso se está queriendo romper con una legalización de esta coexistencia de una agricultura ecológica para los grandes supermercados y para los consumidores con grandes bolsillos. Eso es lo que hay que denunciar, a la vez que pedimos la solución de Josep Pamies.
Pilar, una pregunta desde mi completa ignorancia. ¿Podría ocurrir que si esto no se para, se perdiera todo tipo de maíz que no fuera transgénico?
Bueno, efectivamente, de hecho eso es lo que está empezando a pasar, o sea,
pero que todavía queda alguno.
Sí, pero lo que estábamos planteando hace un momento, o sea, quizá no nos llega, no somos capaces de darnos cuenta, ha habido una sustitución dramática de las variedades tradicionales en general de todos los cultivos, el maíz no podía ser menos, por variedades híbridas, variedades comerciales, variedades que dan mucho más cultivo, pero que son muy están muy adaptadas a lo que es la agricultura química, altos fertilizantes, alto consumo de plaguicidas, es decir, una agricultura orientada a la dependencia de las multinacionales y a una erosión genética y una erosión de la fertilidad del suelo y lo que es atacar, digamos, nuestra soberanía alimentaria para generaciones futuras. Entonces, las variedades autóctonas, aunque por ley están protegidas, porque hay una ley de defensa de las semillas, en la práctica son arrinconadas por el mercado. Y aquellas iniciativas que están con un esfuerzo enorme, voluntario, basado en volver al circuito tradicional, que era que había intercambio entre agricultores, de tal manera que esa variabilidad se mantenía por un trabajo colectivo y cooperante, y no por un trabajo de mercado en el que se paga el trabajo de mantenimiento de esa variedad. Las multinacionales se han quedado con el patrimonio y además están impidiendo con sus legislaciones que los agricultores puedan hacer ese trabajo sin que les caiga una penalización, porque supuestamente están robándole a la multinacional sus trabajos de mejoramiento. Y claro, encima las variedades transgénicas se dedican a contaminar, bien por la vía de genes que se incorporan a estos cultivos y que por migración, por polinización cruzada, pues contaminan, o bien por la vía de que esterilizan esas variedades, pero se transmite la esterilidad masculina, con lo cual, si una variedad que no es transgénica se contamina de ese gen que promueve la esterilidad, también las está agotando, porque está impidiendo que haya una reproducción de forma natural. Y claro, todo el trabajo que estaban haciendo estas redes, y que es muy difícil, la red de semillas en el Estado español está trabajando, pues muy poquito a poquito, pues resulta que un trabajo de varios años de cultivar y de mejorar un maíz, de repente se dan cuenta, para esa multiplicación que se hace, que se lleva a este huerto, a este otro, y varios agricultores están cooperando para mantener una variedad, de repente se dan cuenta que como se ha contaminado del maíz transgénico, el depósito inicial, como luego se riega y se distribuye en varios campos, pues resulta que se ha contaminado toda la variedad.
Claro. Pues Pilar,
eso es una barbaridad.
Como le hemos dicho a Josep, este tema es muy grave y vamos a seguir, lo vamos a continuar aquí en El Candelero, también hablando con él cómo evoluciona el tema de su juicio, pero se impone tener una movilización muy unida de todo el mundo en contra de esta situación y sobre todo también por defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos más pobres. Pilar Galindo, que disfrutéis mucho en Berzocana. Das un beso de parte del Candelero a todos los que estáis allí del GAC del CAES.
Del GAC del CAES y del GAC de Carabanchel.
¿Estáis todos los GACs? ¿Estáis todos los GACs? Ah, genial.
Estamos todos los GACs, pues que hemos participado en la acción, estamos aquí también. Una representación, claro, todo el mundo, aunque haya venir, no ha podido venir. A mí me consta que ha habido compañeros que por otras actividades se han quedado con las ganas.
Bueno,
pero no teníamos otras posibilidades porque también los compañeros de Berzocana pues tenían esta fecha y no podían en otra. Así que,
pues
bueno,
que disfrutéis y aprendáis. Dime.
Vamos a seguir con el tema de los transgénicos que decías nosotros también. Uh-huh. Hemos suscrito, nos hemos adherido a un cambio, al parecer, en la estrategia que han tenido las grandes organizaciones ecologistas y agrarias en estos dos años. Ahora han dejado de decir, cuando decían que ante una situación de contaminación lo que hacía falta era una coexistencia eficaz, ahora razonablemente han cambiado y han empezado a decir que donde hay una... La coexistencia es imposible y lo que se impone es el principio de precaución. Nosotros les hemos secundado, nos hemos adherido a esa declaración que quieren impulsar, pero les hemos pedido que conviene en esa declaración general entrar en una concreción qué es lo que está pasando aquí. Y entonces lo que les hemos pedido que sería razonable que incluyera en esa declaración son cuatro cosas. Una, que se exija al gobierno que retire el apoyo a una normativa de coexistencia, en particular en ese plan de fomento de la agricultura ecológica que incorpora en su medida 331 el desarrollar una normativa de coexistencia eficaz. En segundo lugar, que se prohíba el maíz 810, que es el que se está cultivando y es el que está irremediablemente contaminando los demás maíces, y que además ha habido iniciativas por parte del gobierno alemán y me consta que el gobierno francés también quiere regular en ese sentido de prohibir ese maíz, una apuesta por una moratoria en la Unión Europea que nos lleve a permitir que no haya cultivos transgénicos y, por supuesto, conseguir y presionar que haya un sobreseimiento de las causas penales, como en el caso que nos ocupaba hoy, que es el caso de Josep Pamies. Desde aquí le queremos mandar todo nuestro apoyo y esperamos que el 11 de junio haya una absolución para él.
Eso esperamos. Pues Pilar, lo dicho, un abrazo muy grande y seguimos hablando.
Un abrazo.
Hasta luego.